Ahora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Quedan quedan 3 días para las elecciones en Venezuela, donde después de 25 años de gobierno, el chavismo podría perder el poder tras una larga crisis económica que ha hundido el PIB, que ha dejado a la mitad del país sumida en una pobreza extrema, lo que ha llevado el éxodo a casi 8 millones de venezolanos, uno de los mayores flujos migratorios del mundo. Coinciden todos los analistas. Por primera vez en más de 10 años, la oposición tiene posibilidades reales de ganar. El máximo rival de Nicolás Maduro es Edmundo González Urrutia, abanderado de la principal coalición opositora y apoyado por María Corina Machado, que fue la ganadora de las primarias que celebró la oposición en octubre pasado. Una mujer de enorme popularidad en Venezuela, pero que fue inhabilitada para ejercer cargo público. Esta es precisamente una de las estrategias de Maduro para neutralizar a la oposición, inhabilitar a todo aquel que pueda ser un rival fuerte. De hecho, desde el año 2002, el chavismo ha inhabilitado a más de 1.400 ciudadanos, según la ONG Acceso a la Justicia. Pero de un tiempo a esta parte todo ha cambiado. Nos lo contaba la propia María Corina esta mañana en Herrera en COPE. Dice que el miedo que esparce el chavismo ya no funciona.
En esta oportunidad todo es distinto. El régimen ha perdido toda su base social. Sus mecanismos de extorsión y de control social ya no funcionan. La gente ha perdido el miedo. Nunca como hoy el país está decidido a luchar y estamos convencidos de que ya derrotamos al régimen en los corazones, en el alma y en las calles de Venezuela.
Esta mujer se ha convertido en el símbolo de la esperanza, de la ilusión, del cambio. Es aclamada como una estrella del rock allá donde va, pero tras su inhabilitación tuvo que renunciar a presentarse a estas elecciones. Ella es la que ha aupado a González Urrutia, al que acompaña en muchos de sus mítines. Entre los dos, en pocos meses, han conseguido unir a la oposición y reunir más del 60% del apoyo popular. Machado denuncia trabas para ir a votar tanto dentro del país como los que están fuera y también la escasa presencia de observadores internacionales este domingo. Por eso han creado una plataforma para la defensa del voto y seguimiento del escrutinio.
Hemos construido la más robusta plataforma de defensa del voto que ha habido en la historia de Venezuela, la plataforma 600K. 600.000 venezolanos organizados, conectados, formados, desplegados por todo el país, asegurándonos cada quien que su voto se defiende, su voto vale.
Unos votos que, según todas las encuestas, el domingo apostarán por el cambio, por una vida digna y porque todos los que se fueron puedan volver a casa. Otra cosa es que Nicolás Maduro dé a conocer el resultado y acepte su derrota. Mirando a Venezuela, pero pendientes también de otros asuntos como estos que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
Pues después de la foto pilar en Barcelona entre Pedro Sánchez y el presidente catalán en funciones, Pere Aragonés, hoy los socialistas catalanes y Esquerra se han puesto manos a la obra para intentar finiquitar el acuerdo para una investidura. Fuentes socialistas apuntan a COPE que su intención es cerrar cuanto antes la negociación para una investidura de Salvador Illa con los votos de los republicanos. Esto en el día en que Emiliano García Page, el barón socialista y presidente de Castilla-La Mancha, ha vuelto a hablar con dureza de los pactos entre su partido y el independentismo.
Si la izquierda, por supuesto mi partido, pero si la izquierda, si el que se considere progresista en este país, no pone pie en pared a lo que puede ser la puntilla al concepto de igualdad, al final estamos hablando todos de los euros, si no pone pie en pared, sincera y llanamente, habrá abandonado la base de sustentación, el origen, el elemento fundacional de un partido, de un movimiento como este proyecto. Es grave, ¿eh? Es muy grave.
Espero, dice Page, que algunos que se hayan dado cuenta de que Puigdemont no paga y solo cobra a cambio de sus pactos. Además, destacan también el argumento que ha dado Joe Biden, todavía presidente de los Estados Unidos, al explicar públicamente y por primera vez su decisión de retirarse de la carrera a la Casa Blanca para un segundo mandato. El aún presidente estadounidense asegura que es el momento de dar paso a voces más jóvenes en referencia a Kamala Harris.
Quiero darle las gracias a nuestra gran vicepresidenta Kamala Harris. Tiene experiencia, es dura y está capacitada. Ha sido una compañera increíble y una líder para nuestro país.
Habla Biden de salvar la democracia como argumento para su retirada de la carrera presidencial. Y llevamos, Pilar, 15 récords batidos en lo que va de mes por altas temperaturas. El más destacado, los 45 grados y medio que se alcanzaron ayer a las 5 de la tarde en el Granado, en Huelva, aunque nos dicen los vecinos que allí es el pan de cada día.
Claro, es decir, esto ya viene siendo frecuente, pero no es una... No solo ocurre aquí, es decir, en los pueblos de al lado también ocurre esta situación. Lo que pasa es que nosotros, al tener una estación de la EMED, pues somos los que, digamos, damos la cara ante los resultados que están dando las estaciones meteorológicas.
Las temperaturas, por cierto, hoy bajan un poco, aunque seguimos en ola de calor y en alerta que es naranja en toda la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, norte de Extremadura y también en el interior de Andalucía.
Gracias, consejero. En los deportes, Dani Asenjo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La selección femenina de balonmano debuta en París.
Sí, lo hace contra Brasil. ¿Cómo ha empezado el partido, Luis Malvar?
Bueno, pues la verdad es que las guerreras han comenzado con muchos nervios, muchos fallos tanto en defensa como en ataque. Es el primer partido, tienen que acoplarse sin lugar a dudas al campeonato. Vamos perdiendo en el marcador. Llevamos ya 6:20 de este primer tiempo, España 2, Brasil 4.
Ya están en marcha las chicas del balonmano y hoy a las 5 también debuta la selección femenina de fútbol, lo hace contra Japón. En tenis se ha sorteado el cuadro, Alcaraz debuta contra el libanés Habib, Nadal ante el húngaro Fuxovic y juntos contra los argentinos González y Molteni. La noticia de la mañana en Roland Garros es que Rafa Nadal ha cancelado su entrenamiento. Eso sí, dice David Ferrer, el capitán del equipo, que no es nada preocupante y que mañana entrenará el doble. Si fuera de los juegos, Hansi Flick está siendo presentado como nuevo entrenador del FC Barcelona. El técnico alemán valora así el interés azulgrana por Nico Williams.
Nico Williams is not a player from Barça.
Bueno, Nico Williams ahora mismo no es del Barça, no pertenece a este club, por eso no puedo hablar, pertenece a otro club.
My focus is on my team.
Estoy concentrado con mis jugadores y nada más.
Por cierto, que el presidente del Barça, Joan Laporta, también en la presentación ha dicho que el club está en disposición de hacer fichajes de gran magnitud.
Gracias, Dani.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ni es nueva la situación ni tampoco se puede descartar por completo que pueda volver a repetirse. Más aún cuando estamos en pleno puente hoy, festivo en 5 comunidades y a las puertas del gran éxodo de agosto, con millones de viajes en tren previstos para estos días. Por eso nos preguntamos hasta qué punto es probable que se repita el caos que esta misma semana se ha vuelto a vivir en la estación de Chamartín en Madrid y en 2 días además distintos.
Estamos montados en un tren de cercanías que nos llevará por Ávila en casi 3 horas a Valladolid. Teníamos que haber salido a las 6, solo nos han dicho que había una avería eléctrica, nos han desalojado del tren, nos han subido otra vez a la estación, saturadísima de gente y con 40 grados.
Ayer por la tarde, con 40 grados en Madrid, volvía a repetirse la situación que ya se dio el lunes por culpa de una nueva avería eléctrica que ha afectado a las vías del tren. Y eso provocó los retrasos y llevó a ver de nuevo los vestíbulos llenos hasta la bandera, con viajeros amontonados y con soluciones, lo escuchabas, como meter a usuarios del tren convencional en trenes de cercanías que tardaron hasta 3 horas en llegar a Valladolid a través de vías convencionales. Aunque peor fue lo del lunes, porque ese mismo trayecto lo hicieron hasta en 6 horas. Y a Santiago, pasajero habitual de esa línea, le tocó el premio gordo de las averías y el colapso en ambas ocasiones.
Lo peor de todo esto, independientemente de la solución, que no es la adecuada, y las explicaciones de Renfe, que no son las adecuadas, las de Adif, que no son las adecuadas, es la gestión de todo ello, el que paralices una estación, que la gente esté en la estación, que está con una climatización muy deficiente, masificada de gente, calor, niños, ancianos, gente con movilidad reducida y sobre todo la ausencia de información a nivel general.
Bueno, pues como te decía, todo ha sido consecuencia de un apagón similar a los que podemos sufrir en casa por una sobrecarga. El problema es que allí por Chamartín pasan al año más de 20 millones de personas y los problemas en las vías están siendo frecuentes. En Adif, y por tranquilizar de cara a los viajes que vienen en las próximas semanas, el mensaje es que lo que ha ocurrido son hechos puntuales, dicen, y no tienen por qué volver a repetirse. Lo dicen fuentes de la compañía pública Acope. A lo largo de esta madrugada, además, se han llevado a cabo las tareas tareas de mantenimiento eléctrico para afectar lo menos posible a la circulación durante este puente en el que hay más de 5.400 trenes programados en toda España. Y hablando de retrasos, 5 años y medio ha tardado en llegar un acuerdo que hoy por fin es un hecho, el de la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Prometo guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, lealtad al Rey, y cumplir fielmente los deberes del cargo de vocal del Consejo General del Poder Judicial.
Es el sonido de la jura o promesa esta mañana en el Palacio de la Zarzuela por parte de los 20 nuevos magistrados que forman parte del Poder Judicial. Un acto con presencia del Rey, también de Pedro Sánchez, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido. Y después de este acto, a la una ha comenzado la primera reunión del nuevo Consejo, después de 5 años y medio por el bloqueo político y la falta de acuerdo entre los dos grandes partidos, los socialistas y populares, que por fin alcanzaron ese pacto hace apenas unos días. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes, ¿qué tal?
El siguiente paso es elegir ya presidente del Poder Judicial y del Supremo.
Y en eso tienen que estar ahora, porque el pleno de hoy está presidido por el vocal de más edad, Bernardo Fernández Pérez, expresidente del Consejo Consultivo del Principado de Asturias. Y en esta sesión, los 20 vocales pactados entre el PSOE y el PP tendrán que poner sobre la mesa los nombres de los candidatos para presidir el Consejo y el Supremo. Hará falta una mayoría de 3/5 para nombrar al elegido o elegida, 12 votos. Cada vocal podrá plantear un nombre y la votación se hará en otro pleno la semana próxima. Los candidatos deben ser miembros de la carrera judicial con categoría de magistrado del Tribunal Supremo o ser un jurista de reconocida competencia con más de 25 años de profesión. Antes del inicio de este pleno, fuentes jurídicas señalaban que el sector progresista tenía intención de presentar 3 candidatas, 3 magistradas del Supremo, Pilar Teso, Ana Ferrer y Susana Polo. Los conservadores presentarán otras candidaturas.
Además de ese nombramiento del presidente del Poder Judicial, que lo será también del Supremo, que haya desbloqueo en el CGPJ, Patricia, también debe servir, en teoría, para acelerar procesos judiciales que se vieron afectados precisamente por esa falta de nombramientos en la justicia.
Sí, porque hay mucho retraso con los nombramientos debido a la reforma expresa de Pedro Sánchez. Hay 98 plazas vacantes en la jurisdicción ordinaria y 27 en la militar. En el Supremo, uno de los tribunales que es de los más afectados, un tribunal que sienta jurisprudencia y que nos afecta a todos, hay 26 plazas vacantes, un 30% menos. 2 plazas en la Audiencia Nacional, 40 en los Tribunales Superiores de Justicia, de las que 8 corresponden a las presidencias, y 30 vacantes en las audiencias provinciales.
Bueno, pues la imagen de este jueves es esa, la primera reunión del CGPJ, después por fin de la renovación del Poder Judicial, 5 años y medio después. Patricia Rossetti, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Y es día grande en muchos puntos de España, fiesta en Cantabria, en la Comunidad de Madrid, País Vasco, Navarra y, por supuesto, es fiesta en Galicia. Los sonidos, la fiesta y el tumulto de los peregrinos inundan la ciudad de Santiago, aunque el Día del Apóstol ha quedado empañado por el último naufragio, el de Largos Georgia. Monseñor Francisco José Prieto, arzobispo de Santiago.
Quisiera expresar especialmente la consternación y la tristeza por las noticias que nos llegan sobre el naufragio del pesquero Argos Georgia en aguas de las Malvinas. Encomendamos a los fallecidos y desaparecidos y acompañamos a sus familias, a todas las gentes del mar, desde el consuelo que brota del corazón del Padre misericordioso.
Entre los 9 fallecidos, ya sabes, hay 2 marineros gallegos y entre los 4 desaparecidos hay también otros 2 españoles. Tenemos sobre este asunto 3 aspectos importantes. COPE Galicia, Paula Pájaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
En primer lugar, entre las posibles causas del naufragio aparece ahora la posibilidad de que haya sido por culpa de un enorme bloque de hielo en esa zona.
Eso es, ahora se apunta a esa posibilidad porque los barcos que faenan por estas aguas están ya preparados, equipados para condiciones difíciles. En cualquier caso, ha de ser la investigación la que aporte certezas. Hay una investigación en marcha que tendrá que aportar luz, así es que es pronto todavía para saber si esas olas de más de 6 metros de las que hemos hablado y esos vientos de 35 nudos han podido con el palangrero o si ha sido un bloque de hielo semisumergido. Hay varias líneas de investigación.
A la espera de la investigación que explique lo que ha pasado allí a 11.000 kilómetros de España. ¿Qué pasa con las tareas de búsqueda? ¿Se van a retomar?
Pues las autoridades locales han asegurado que tan pronto las condiciones lo permitan, se van a retomar. Se han tenido que suspender debido al mal tiempo, cada segundo cuenta, pero esta decisión ha caído como un mazazo para las familias que siguen esperando en Ribeira y Noia noticias de los suyos. Acaba de decir el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que las condiciones siguen siendo adversas, pero tienen la esperanza de que cuanto antes se pueda reanudar.
Anoche llegaban además a tierra, los 14 supervivientes, entre ellos 6 españoles, después de pasar desde luego horas muy duras en el mar. Estuvieron más de 14 horas en los botes salvavidas y cubiertos con ropa térmica, que salvó a muchos de ellos de morir congelados. El ejército va a traer a esos 6 españoles a causa, Paula.
Eso es, Pilar. Según el gobierno, se enviará un avión militar para traer los cuerpos y a los supervivientes de vuelta a casa. Lo que nos dicen es que están trabajando en el operativo para que sean repatriados ya este fin de semana, pero hasta la llegada de las personas fallecidas, la identificación oficial de esos cuerpos, no se tendrán sus identidades y los supervivientes también tienen que prestar allí declaración, así que toca esperar. También nos dicen que un diplomático español viajará en ese avión militar para estar en contacto directo con los supervivientes y autoridades locales.
Pues es lo último que sabemos sobre este naufragio de Largos, Georgia, que mantiene en vilo especialmente a las familias de esos españoles que iban a bordo y dos de los cuales pontevedreses, los dos, perdían la vida. Paula Pájaro, gracias.
Un abrazo.
Por cierto, otro naufragio en las costas de Filipinas ha provocado un vertido de casi 4 kilómetros de largo en la bahía de Manila. El buque cisterna transportaba casi 1,5 millones de litros de combustible industrial, cuyo vertido se está intentando contener a esta hora. Pues además de emocionarnos con ellos, como seguro que vamos a hacer en las próximas 2 semanas con las retransmisiones de los Juegos Olímpicos en directo, en COPE, nuestros deportistas olímpicos también nos pueden ayudar en cuestiones tan del día a día como aprender a gestionar nuestros esfuerzos y nuestras expectativas. De hecho, en los 4 años de preparación que transcurren entre cada cita olímpica, es tan importante para ellos la preparación física como la mental. Rodrigo, Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Cada vez se le da más importancia y es algo de lo que podemos aprender. Casi la mitad de los deportistas olímpicos pueden caer en una situación de burnout. Las expectativas incumplidas y la presión generan una serie de síntomas que son muy delicados. Ana Merallo, psicóloga deportiva, nos lo explica.
Una baja motivación, el no tengo ganas, me siento más apático, estoy más irascible y cambios emocionales o de comportamiento. Empiezo a tener expectativas más altas que veo que no estoy cumpliendo.
Son síntomas con los que se podrían sentir identificados muchos trabajadores, porque el burnout le puede pasar a cualquiera. Es esencial conocer las primeras alertas para poder intervenir cuanto antes.
Es que mira, no quiere venir a entrenar. No, es que no quiere venir a entrenar. Es que esos son alarmas que si todo el entorno estuviéramos formados en ellas, lo podríamos detectar y anticiparnos.
Es importante desestigmatizar el cuidado y el tratamiento de la salud mental. El baloncestista Ricky Rubio ha sido una voz clave.
Para mí ese momento me siento la persona más cobarde del mundo. Pero ahora mirándolo con perspectiva, creo que fue muy valiente porque por primera vez pensé en mí y di prioridad a lo que me estaba pasando.
Rodearse de un entorno saludable que nos ayude a desconectar es muy importante para evitar este tipo de problemas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Qué le han tirado que usted no quería que le hubiese tirado? Fernando, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo?
Llevaba guardados, archivados todos los recibos del agua, la luz, el gas, el teléfono. Mi esposa, a la cual quiero, amo y adoro, de forma criminal me los tiró todos a la basura.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Sueño, sueño, sueño.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a la semana del hogar del Corte Inglés y ponlo en tu casa. Hasta el 50% de descuento en una selección de sofás, ropa de cama y mesa, vajillas y, por supuesto, en colchones. En la semana del hogar del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 28 de julio en tienda web y app.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si no tienes dinero, te tienes que dejar morir. Es el lamento de los pacientes de ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurológica que afecta al control de los músculos. Poco a poco dejan de funcionar, empeorando los síntomas con el tiempo. Es una enfermedad incapacitante que termina dejando al paciente completamente inmóvil. Los pacientes de ELA, dependiendo de la fase de la enfermedad, necesitan atención todo el día porque llega un momento en el que tienen serias dificultades para comer y hasta para respirar. Las residencias no están preparadas para atender a estos pacientes, con lo que son las familias, los familiares, los que se ocupan las 24 horas del día de ellos. Esto está empezando a cambiar en Madrid. Al centro de día para pacientes de ELA, que recientemente se ha abierto en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, se une ahora la primera residencia del mundo que atenderá en exclusiva a estos pacientes. Ana Presmanes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Una residencia que va a estar situada en el antiguo hospital Puerta de Hierro, pero ¿cuándo va a poder recibir a los primeros pacientes?
Pues la intención es que esté lista para finales de 2026. Va a transformar por completo el antiguo hospital Puerta de Hierro para convertirlo en lo que decías, esa primera residencia de ELA en todo el mundo. Es un nuevo complejo que nacerá con la intención de convertirse en centro de referencia tanto nacional como internacional, y además otra de sus actividades será también la investigación. Hablamos de más de 12.000 metros cuadrados con una unidad hospitalaria residencial, un centro de día y otro de recuperación funcional. El proyecto arranca con una primera inversión superior a los 4 millones de euros. El centro, como ha detallado el portavoz del Gobierno regional, contará con 190 plazas de larga estancia.
Dispondrá de 190 plazas, de las que en principio 50 está previsto que puedan destinarse a pacientes de larga estancia afectados por ELA, otras 120 a atender distintas patologías neurológicas y 20 a cuidados paliativos.
Y es que de los aproximadamente 4.500 casos de ELA que hay en España, Pilar, 600 están aquí en la Comunidad de Madrid.
Una residencia que llevaban pidiendo los enfermos para tener una vida digna y poder liberar así a los familiares.
Eso es, porque se habla mucho de los pacientes que tienen ELA, pero no podemos olvidar y reconocer la labor que tienen sus cuidadores, sean o no familiares. Francisco Arteche es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica.
La ELA, según avanza la enfermedad, requiere un cuidado 24 horas al día, los 7 días de la semana. Entonces eso es una presión enorme para el entorno que está normalmente cuidando del enfermo, ¿no? Centros como esta residencia, que es un balón de oxígeno.
Un centro para pacientes de ELA como el de Puerta de Hierro, que sin duda va a ayudar un poco a aliviar esa carga de los cuidadores, pero también la carga económica que supone, y es que estamos hablando de una enfermedad que requiere un gran desembolso.
No hay que olvidar que el cuidado de esta enfermedad implica, en función de la fase, un coste entre 40.000 y 100.000 euros anuales, y que el 95% de las familias en España pues son incapaces de afrontar esta carga. Lleva a que o bien las familias hipotecan su futuro o bien hay enfermos que les gustaría seguir viviendo pero que no pueden hacerlo.
Pues a partir del año 2026 esto va a cambiar, ya que la primera residencia del mundo para enfermos de ELA en el antiguo hospital Puerta de Hierro va a tener, Pilar, 190 plazas.
Gracias, Ana. Todo en un día en el que han bajado un poco las temperaturas, aunque seguimos en aviso naranja por calor. Hoy las máximas van a llegar a los 39 grados y las mínimas se van a quedar en los 25. No hay nubes, pero hay calima, con lo que el cielo se ve turbio. Lo mejor es evitar hacer deporte al aire libre. Mañana se rebaja el aviso a nivel amarillo, pero bueno, las temperaturas van a seguir siendo altitas, ¿eh? 2:24, vamos a conocer cómo están las carreteras de la región. DGT, Alba Aritz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, momento tranquilo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque en este momento un siniestro podría llegar a complicar la salida por la 1 a la altura de Cabanillas de la Sierra, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
Y en estos días en los que hace tanto calor, hay opciones para que las altas temperaturas se nos hagan más llevaderas.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
COPE Madrid.
Estar informado.
La Sierra del Guadarrama ya es de por sí un refugio climático donde podemos disfrutar de varios grados menos de temperatura, pero además de la naturaleza, también hay otras alternativas. En Collado Villalba, el Parque Peñalba no solamente ofrece el frescor de sus jardines, tiene además otros... otros...
De estilo renacentista, con sus praderas, sus setos de boj y cipreses perfectamente recortados o sus imponentes cedros, los jardines Peñalba invitan a disfrutar de actividades al aire libre y cuentan con puntos de atracción añadidos al refrescante paseo. Uno de ellos, su aviario, que recientemente ha incrementado el censo con la incorporación de nuevas especies, hasta alcanzar un total de 15 diferentes. Y no serán las últimas. A la vuelta del verano, el ayuntamiento tiene previsto seguir aumentando el número de ejemplares. La parte veterinaria es labor de la empresa encargada de la fauna silvestre en el municipio. Alfonso del Valle, uno de sus técnicos.
Entre las mejoras, el aumento de la biodiversidad de especies silvestres en este aviario. Se ha introducido, por ejemplo, pavo real albino, perdiz albina, diferentes tipos de faisán, faisán gigi, faisán venerado, faisán real, faisán dorado, el faisán común, codornices también, fauna silvestre autóctona, y referente a los patos, tarro canelo, pato doméstico, ocas, el cisne negro.
El aviario se puede visitar gratis de 9 de la mañana a 10 de la noche, y también puedes aprovechar para conocer otro de los tesoros que ofrece este parque, el único museo del bonsái de la Sierra de Guadarrama, inaugurado hace unas semanas y ha batido récord de visitas. Ahora en verano abre de lunes a viernes de 10 a 12 horas y sábados, domingos y festivos de 11 a 14 y de 18 a 20 horas.
Era Pilar Nuero la que nos ha ofrecido esta información. No podía decir el nombre porque me he dado ahí ese golpe de tos. Vamos a continuar. La Comunidad de Madrid propone este verano visitar un total de 10 exposiciones de su red Itiner, con entrada gratuita y dedicadas a diferentes temáticas como los ingenios musicales, la fotografía o arte contemporáneo. Se trata de un proyecto desarrollado por el Ejecutivo Regional a modo de colaboración cultural entre la comunidad y los municipios de la región para promover el acceso al arte. Exposiciones temporales que viajan por las 77 localidades integradas en la red. Mariano de Paco es el consejero de Cultura.
Este programa expositivo viaja durante todo el año por los 77 municipios madrileños adheridos. Se trata de una colaboración entre el gobierno regional y las localidades que forman parte del mismo. Todas las muestras son gratuitas y están dedicadas a la fotografía, escultura, performance, música o arte contemporáneo.
La Comisión de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid ya ha dado el visto bueno a la rehabilitación del antiguo edificio de Clesa, declarado BIC, Bien de Interés Cultural. Se completa así el proceso para garantizar el blindaje de este edificio que se cedió al ayuntamiento. Está abandonado desde 2012. José Luis Martínez Almeida es el alcalde de la capital.
Es una buena noticia porque permite mantener los valores en la declaración de bien de interés cultural, pero también dotarle de un uso y de una utilización imprescindible para frenar el deterioro que tenía este edificio, y que lo que va a permitir la rehabilitación integral del mismo para convertirse en una zona verde, aparte de criterios también de eficiencia energética.
El proyecto de transformación contempla su acondicionamiento, ampliación y reestructuración para convertirla en un centro de innovación e investigación, proteger el edificio y ponerlo en valor como una dotación municipal singular. Se pondrá además en valor todo el entorno con importantes zonas verdes, nuevos viales y el uso del resto de parcelas para actividades sociales, culturales y educativas.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te has dado un golpe y se te ha caído un diente? Mantén la calma. Cógelo por la corona sin frotar la raíz. Lávalo con agua y trata de colocarlo en su sitio y haz presión. Si no, mételo en tu mejilla o en agua. ¿Se ha roto? Guarda el fragmento. Y siempre acude al dentista tan pronto como puedas. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Sorprende con un aperitivo diferente. Salazones Ricardo Fuentes. Un sabor que te transportará al Mediterráneo. Mojama de atún, hueva de mújol, bonito en salazón y mucho más. Entra en salazonesricardofuentes.com. Pídelos y recíbelos en casa en menos de 72 horas. Ricardo Fuentes, Salazones. La tradición del sabor.
Hoy la Galería de las Colecciones Reales celebra su primer aniversario con una jornada de puertas abiertas durante todo el día hasta las 7 de la tarde. Además, durante este Día de Santiago, festivo en la Comunidad de Madrid, los ciudadanos también tienen la oportunidad de visitar los Palacios Reales de Madrid, el Pardo y Aranjuez, los monasterios de San Lorenzo del Escorial, las Descalzas Reales y la Encarnación, el Valle de Cuelgamuros y además la Casita del Príncipe del Escorial. Sigues en Mediodía COPE. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hubo un día de paz en medio de tanta crispación política. Hubo un día en el que los dos principales partidos dejaron al margen sus diferencias y alcanzaron un acuerdo esencial para el funcionamiento de nuestro país. Hubo un día, eso sí, solo uno, en el que la bronca dio paso a un apretón de manos. El pasado 25 de junio, PP y PSOE acordaron renovar el Consejo General del Poder Judicial después de un bloqueo de 5 años y medio. Te voy a dar una serie de datos que ponen de relieve la importancia de este pacto para nuestro sistema judicial. Un consejo en funciones no podía hacer nombramientos. Sin nombramientos faltan jueces en puestos clave y si faltan jueces el sistema se ralentiza y se retrasan las sentencias. Una cadena de acontecimientos que empieza con una decisión política, ya ves, y termina afectando directamente a todos los ciudadanos. Porque este bloqueo de 5 años y medio en el Consejo General del Poder Judicial ha provocado que se dejen de dictar más de 1000 sentencias relacionadas, por ejemplo, con divorcios y herencias. No sé si te habrá afectado directamente, pero imagínate aquel que ha tenido que esperar todo este tiempo. Solo en 2022 se quedaron casi 43.000 causas pendientes, la mayoría de la Sala de lo Civil, que resuelve los casos que afectan a los ciudadanos, como testamentos, disputas sobre contratos, compraventa o alquiler de viviendas, o todo lo que tiene que ver con las relaciones familiares, es decir, custodias, pensiones o también tutelas de menores. Después de ver las consecuencias que tiene esta falta de acuerdo, la pregunta es, ¿por qué se ha tardado tiempo? ¿Por qué no se ha hecho antes? Pues las ansias de controlar desde los partidos un órgano judicial ha provocado que se tarde tanto tiempo en llevar a cabo esta renovación. Pues hoy por fin han jurado y prometido sus cargos los nuevos 20 vocales del CGPJ. Lo primero que van a hacer es elegir a su nuevo presidente, que también presidirá el Tribunal Supremo, y además tendrán que nombrar a un centenar de cargos judiciales pendientes de renovación. Las nuevas reglas de juego entre PP y PSOE implican que a partir de ahora todas las decisiones importantes del órgano de gobierno de los jueces se tengan que adoptar por una mayoría de 3/5, lo que obligará al máximo consenso. Por cierto, que acabamos de conocer que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial para elegir a su próximo presidente, que también será el presidente del Supremo, será el próximo martes. Se han presentado ya 7 candidatos. El pasado 25 de junio hubo un día de tregua entre el PP y el PSOE que ha permitido llevar a cabo este desbloqueo. ¿Qué paso tan importante se dio en solamente un día? Imagínate lo que se podría conseguir si más a menudo los grandes partidos consiguieran ponerse de acuerdo. Están pasando más cosas destacadas como estos asuntos que te cuento ya a continuación con la ayuda de José Luis Concejero. Está previsto que esta tarde lleguen a tierra en las Malvinas los dos pesqueros con los restos de las víctimas de Largos, Georgia.
Sí, será a partir de esta tarde, Pilar. A partir de ahí comenzarán las labores para confirmar sus identidades. Recuerda que por el momento hay constancia de 2 marineros españoles fallecidos y otros 2 que estarían entre los 4 desaparecidos. El gobierno está trabajando en el operativo para que los supervivientes y fallecidos sean repatriados este fin de semana.
Detenida una ex juez argentina en Valencia por su implicación en una red de adopciones irregulares.
Tiene 63 años y estaba sobre ella y pesaba sobre ella una orden internacional de detención. Según fuentes policiales, mientras era titular de un juzgado de familia de Pilar, en Argentina, la mujer presuntamente se lucraba económicamente al proponer a los asistentes sociales que acudiesen a los barrios pobres de la ciudad a conseguir panzas, es decir, a identificar a embarazadas en situación vulnerable y que estuviesen dispuestas a dar sus hijos a parejas adineradas. Esta juez, expulsada de la carrera judicial en 2017, 2017 habría manipulado documentos públicos para llevar a cabo estos procesos.
Y a tres días para las elecciones presidenciales en Venezuela, Nicolás Maduro mantiene el tono amenazante.
Las encuestas le dan hasta 40 puntos de ventaja a la oposición, aunque Maduro ha vuelto a augurar su victoria para perpetuar los 26 años que lleva el chavismo en el poder.
Que se preparen en Madrid, en Washington y en Miami, porque la victoria del domingo va a asombrar al mundo entero. Va a ser la victoria electoral más bonita, más grande de la historia electoral de Venezuela.
Maduro habló de un baño de sangre si perdía el poder y hoy en Herrera en COPE la líder opositora María Corina Machado, a quien el régimen no ha dejado ser candidata, ha explicado algunas de las presiones a las que sigue estando sometida por el chavismo.
Casi el 40% de la población con derecho a votar no le van a permitir que lo hagan. Me impidieron que yo pudiera competir a pesar de que yo obtuve más del 90% de los votos en las primarias. Hicimos actos sin tarima, sin sonido, porque se llevaron presos a los dueños de las empresas que contratamos para tal efecto. Es decir, lo han intentado todo.
En cope.es puedes volver a escuchar el testimonio de la líder venezolana.
Gracias, consejero. Y a partir de las 3 y 5 en mediodía, todo el deporte. Dani Asenjo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Sí, tenemos deporte en directo en los Juegos Olímpicos. El debut del equipo femenino de balonmano. De momento, malas noticias para España, que cerca de llegar al descanso, mira, acabamos de llegar al descanso, pierde 15-10 contra Brasil. A las 5 será el turno de la selección femenina de fútbol. España debuta contra Japón. También esta mañana, tiro con arco. Elia Canales ha quedado en la posición 16. En la ronda clasificatoria, ahora es el turno de Pablo Acha. Y en tenis, sorteado el cuadro, Alcaraz debuta contra el libanés Habib, Nadal contra el húngaro Fuksovic y juntos contra los argentinos González y Molteni. La noticia, eso sí, es que Rafa Nadal ha cancelado su entrenamiento de la mañana, pero dice David Ferrer, el capitán del equipo, que no es preocupante y que mañana entrenará el dobles. Y fuera de los juegos, la noticia está en Barcelona, porque allí se ha presentado hoy a su entrenador, el alemán Hansi Flick.
Gracias, Dani. Los que están también ya en París son los más de 300 policías y guardias civiles españoles que van a participar en el dispositivo de seguridad de estos Juegos Olímpicos en diferentes destinos.
Patrullas mixtas de seguridad ciudadana, de forma que nuestro gran contingente, la gran parte de él, estará llevando a cabo patrullas junto con agentes franceses de distintos cuerpos de seguridad durante los Juegos Olímpicos.
Hemos hablado en este mediodía con Miguel Cañellas, que es teniente coronel de la Guardia Civil, destinado en el Estado Mayor. Está al frente de ese grupo de 143 guardias civiles españoles que están colaborando en este dispositivo de seguridad y con ellos otros 170 agentes de la Policía Nacional, que es el cuerpo más numeroso de todos. ¿Cuántos se han ido a Francia estos días para afrontar el que es sin duda el gran reto de estos juegos, el de la seguridad? Son especialistas en distintas unidades, desde Seguridad Ciudadana a TEDx o caballería. Hay especialistas en detección de explosivos, por ejemplo, con sus unidades caninas. Y es muy interesante también el uso de dispositivos de tablets con los que estos agentes patrullan por las calles de distintas ciudades francesas para acceder en tiempo real a la información de cualquier sospechoso.
Un ciudadano que haya sido grabado en el fichero policial está en nuestro fichero, y si le identificamos a ese ciudadano en Francia, se lo aportaremos a la autoridad francesa con la información que dispongamos.
Es verdad que todo este dispositivo está causando no pocos problemas para los parisinos. Por ejemplo, los vecinos de las zonas más cercanas al río Sena, que acoge mañana la ceremonia de inauguración, tienen que acceder a sus viviendas enseñando un código QR de identificación. Pero cualquier medida es poca comparada con el reto. Ahí está, como ejemplo, la detención de un chef que trabajaba como espía ruso en París y pretendía desestabilizar estos Juegos Olímpicos. O el hecho de que más de 4.300 personas hayan sido descartadas para participar en la organización o como voluntarios en los juegos porque representaban algún tipo de amenaza. Por ejemplo, casi 900 levantaron sospechas por posibles injerencias extranjeras, 360 estaban pendientes de una expulsión de Francia y hasta 260 personas estaban fichadas por los servicios secretos por radicalismo islámico. La seguridad, por tanto, va a ser la prueba estrella de estos juegos que arrancan mañana y de los que vas a tener toda la información deportiva y extradeportiva, por supuesto, aquí en COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Después de la foto en Barcelona ayer entre Pedro Sánchez y el presidente catalán en funciones, Pere Aragonés, hoy los socialistas catalanes y Esquerra se han puesto manos a la obra para intentar finiquitar el acuerdo para una investidura en Cataluña. Fuentes socialistas apuntan a COPE que su intención es cerrar cuanto antes la negociación para una investidura de Salvador Illa, gracias a los votos de los republicanos. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Faltan todavía algunos flecos, pero en este momento parece que la idea de una repetición electoral allí en Cataluña está cada vez más lejos.
Sí, porque la elección de Salvador Illa como presidente está por llegar, pero esa pantalla quedaría cada vez más cerca. Los contactos entre PSC y Esquerra solo van a intensificarse estos días, eso admiten puertas adentro, porque los separatistas deben ratificar cualquier acuerdo y someterlo además a consulta de las bases, todo aceleradamente. Ya se especula con una fecha para la sesión de investidura y podría llegar antes del 15 de agosto. Quedan escollos, eso sí, la financiación singular surge como el principal, las negociaciones avanzan y ahí se quedaba Félix Bolaños sin más calificativos.
El presidente del gobierno tiene el derecho a declarar por escrito y yo creo que ese derecho es indiscutible y por tanto ahora estamos a la espera de esa resolución que tiene que adoptar el juez de instrucción.
No era ese el sonido que esperábamos escuchar de Félix Bolaños. El gobierno busca ser intencionadamente prudente y evita dar por hecho nada ni lanzar frases lapidarias de difícil retorno. El plan de la Moncloa pasa por resolver Cataluña para Illa, es la prioridad. La siguiente tarea entonces será gestionar la reacción de Carles Puigdemont, tratando incluso de anticiparse a sus pasos y reconstruir finalmente las relaciones con Junts en Madrid.
Pues sobre los pactos con independentistas y el plantón de Junts al PSOE en el Congreso, hoy ha vuelto a ser especialmente crítico el barón socialista y presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
Puigdemont no paga, solo cobra. Fíjense cómo ha pagado la amnistía, ¿eh? Por si alguien se quiere caer del guindo y se quiere cobrar todo además.
Page además destacaba hoy que no comparte los ataques del gobierno al juez Peinado, que investiga los negocios de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez. 2:41 de la tarde, una hora menos en Canarias, comienzan a bajar las temperaturas ligeramente después de haber batido ya hasta 15 récords en lo que llevamos de mes de julio. El más destacado, los 45,6 grados que alcanzaron ayer a las 5 de la tarde en el Granado, en Huelva. Aunque nos dicen los vecinos que allí esto es el pan de cada verano.
Claro, es decir, esto ya viene siendo frecuente, pero no es una, no solo ocurre aquí, es decir, en los pueblos de al lado también ocurre esta situación. Lo que pasa es que nosotros al tener una estación de la EMET, pues somos los que, digamos, damos la cara ante los resultados que están dando las estaciones meteorológicas.
A base de piscina y de no pisar la calle hasta el anochecer, pues sobreponen allí, se sobreponen en el Granado a esta temperatura de récord. Las temperaturas, por cierto, hoy bajan un poquito, aunque seguimos con la ola de calor y en alerta naranja en el caso de toda la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, norte de Extremadura y el interior también de Andalucía. Y por el contrario, en Santiago, ahora mismo, pues creo que está ahí Íñigo Landa a unos 25 graditos, ¿no? ¡Qué maravilla! Para celebrar el día grande, el día del apóstol Santiago y patrón de España. Íñigo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sigue el ambiente festivo en esta Plaza del Obradoiro, donde se están mezclando hoy los vecinos disfrutando de su fiesta con los turistas y los peregrinos, muchos de ellos sorprendidos al encontrarse a toda la ciudad disfrutando de este Día de Santiago, que ha comenzado, como ocurre desde el siglo XVII, con la invocación al apóstol en la catedral a cargo del delegado regio, ejercido este año por el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, quien ha pedido al santo por los migrantes.
Ellos nos recuerdan que pese a las dificultades cotidianas, quienes residimos en el primer mundo somos auténticos privilegiados.
Tras el acto religioso, la fiesta se ha trasladado a las calles de Santiago con gigantes y cabezudos bailando, con música durante toda la jornada y también con la manifestación independentista con la que el Bloque Nacionalista Galego celebra también que además del Día de Santiago, hoy sea el Día de Galicia.
Pues día grande allí en Galicia, gracias Íñigo, y día también en el que muchos peregrinos siguen llegando a los pies del sepulcro del apóstol. Es el sonido de unos pasos firmes, pero también que pesan, pasos que llevan muchos kilómetros recorridos, que suben, que bajan, que llanean, que a veces avanzan rápido y otras más lentos, pasos en tierra, barro o asfalto, bajo el sol o la lluvia, muchos pasos que conectan con la naturaleza, que se cruzan con otros por el camino y que tienen como destino un mismo punto, Santiago de Compostela. Llegan cansados hasta la extenuación, pero con las alas que dan la emoción y el orgullo de alcanzar la meta. Solo el que ha hecho el camino sabe lo que se siente cuando enfilas los últimos kilómetros, cuando llegas al Monte do Gozo, ves Compostela y las agujas de la catedral.
Yo es que me emociono cuando veo las torres de llegar, ¿no? Siempre es una satisfacción.
Antonio es uno de los 200.000 peregrinos que han llegado a Santiago en los 6 primeros meses del año. Una nueva cifra récord porque año tras año el camino reúne a más gente. El año pasado, en ese mismo periodo, eran 170.000 los que habían conseguido la Compostela. 23.000 peregrinos más y, por cierto, el 60% son internacionales. La verdad que no hay una sola motivación para calzarse las botas y echar a andar. Hay quien lo hace por fe. Otros lo hacen por motivos personales, por tradición, por una promesa, por vivir la aventura. Como Ana, de Las Palmas, que empezó en Sarria su camino y el martes llegó allí a Santiago.
Soy corredora de trail, yo soy senderista y quería hace mucho tiempo venir aquí a hacerla y empezamos por aquí, por la de 117 kilómetros. Uh-huh. Y maravilloso, sí. Venimos mi pareja y yo y mis suegros, que iban por delante nuestro siempre, 67 y 70 años.
Y también hay quien lo hace por conocerse mejor a sí mismo, como Pedro. 8 días lleva hoy caminando, le quedan 27 más.
Tenía una ausencia de motivación total, estaba trabajando, estudiando, entrenando, pero no tenía motivación por nada. Y bueno, creo que este es el mejor lugar para descubrir y para reflexionar con uno mismo sobre el porqué de las cosas. Y cuando termine esta experiencia, imagino que habré resuelto todas mis dudas y sabré lo que quiero hacer.
Días buenos, días malos, soledad, pensamiento, silencio, pero también compañía, amistad, solidaridad, superación, vivencias y aprendizajes. Todo esto es la vida, pero todo esto también es el camino.
Los caminos me están esperando y estas ansias que no pueden más.
Enseguida a las 3 actualizamos toda la información. Ahora en mediodía, tu COPE más cercana.
Lo que nos faltará, un amigo lleva su guitarra y otro lleva un pequeño.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en COPE.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Qué significa esto?
Jeroglíficos del Antiguo Egipto.
7 puntos que trazan una ruta hacia un lugar determinado.
Se encuentra al otro lado del universo conocido.
James Spader.
Nunca había visto nada parecido.
Carl Russell.
Estoy aquí por si tienen éxito.
Stargate. Puerta a las estrellas.
¿Qué es este lugar?
El sábado a las 12 menos cuarto de la noche. En 13.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Y quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina... Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Mamá, papá, este verano quiero ir al campamento digital. Voy a aprender lo último en tecnología y además es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital para ayuntamientos y asociaciones. Actividades en competencias digitales para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org. Recuerda, en campamentodigital.org. Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
No hacía viento ni lluvia, era una tarde de calma, pero hacía mucho calor y esas altas temperaturas pudieron ser la causa de la caída de una enorme rama de un árbol que quedó atravesada en la calle de Embajadores. Ocurrió ayer por la tarde, milagrosamente, quizás porque gracias a que hacía calor, no había mucha gente por la calle, no causó daños personales, solo aplastó dos coches que estaban aparcados. Los vehículos que circulaban en ese momento lograron esquivarla. Tampoco alcanzó a ningún peatón y eso que había una terraza justo al lado. Los bomberos tuvieron que trocear esa enorme rama del árbol para poder retirarla. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Cómo es posible que se caigan los árboles cuando apenas hace viento?
Bueno, pues puede ser que se caigan, pero en todo caso, puede ser que sea el calor, pero en todo caso, siempre que se cae un árbol o una rama en Madrid, el ayuntamiento abre una investigación para saber las causas que ha provocado esa caída. Lo cuenta Santiago Soria, el que fuera precisamente subdirector de mantenimiento de zonas verdes del consistorio. Soria explica que hay múltiples causas que pueden hacer caer un árbol. No hay que olvidar que es un ser vivo, pero el calor puede estar detrás de esos colapsos.
Que cada vez está más claro que tiene problemas de caída, tanto de árboles como sobre todo de ramas, de grandes ramas, es las altas temperaturas muy de golpe. Cuando de repente sube mucho la temperatura y sobre todo si antes ha habido una cierta agua en el suelo, es normal que caigan ramas o incluso árboles.
Esa es la razón por la que el retiro se cierra cuando hace mucho calor. Todavía no se conoce bien las causas por las que un árbol cae en verano, pero lo que se está constatando año tras año es que ocurre. Por eso hay que prevenir los accidentes.
Tenemos árboles sanos, con suelos buenos, con buen riego, que de repente tiran ramas. Y estas ramas son lo que llamamos caída de ramas de verano. No están relacionadas, por tanto, con el agua de ese instante del suelo. No están relacionadas ni siquiera con viento. Muchas veces pasa sin viento. Y eso es lo que ahora mismo pues está más en investigación. Y es lo que ahora mismo tenemos menos posibilidades de controlar, porque si no sabemos por qué se produce, pues evidentemente no sabemos controlarlo.
Los árboles se revisan cuidadosamente, se podan las ramas muertas, se vigila el tronco, pero hay aspectos que son difíciles de ver, como es el estado de las raíces. Lo que no podemos olvidar es que un árbol es un ser vivo, al igual que las personas pueden tener muertes repentinas, aparentemente sin haber presentado una sintomatología previa.
Gracias, Belén. Y enseguida te hablo de un espía que se dedica a detectar basura en las calles de Madrid.
Ahora comienzas una nueva etapa y un camino emocionante te espera. La formación profesional de grado superior en la Universidad Europea. Descubre nuestra oferta de grados superiores y aprende de forma práctica rodeado del mejor profesorado. Aprovecha el 20% de ayuda al estudio en modalidad presencial. Centro profesional en la Universidad Europea. Ve más allá.
Ven a Bauhaus y hazte con el plato de ducha de 140 por 70 centímetros, antibacteriano, antideslizante y con textura de pizarra por solo 119 euros, solo hasta el 27 de julio. Es que con estos precios siempre aciertas. Bauhaus, bricolaje, reformas, decoración y jardín.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si hay algo que valoran los ciudadanos es la limpieza de su ciudad, por eso el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha unos vehículos que detectan la basura de las calles y avisan a los operarios para que la retiren y limpien la zona lo más rápido posible. Son los llamados vehículos espía. Pablo Garrido.
Controlan sobre todo los contenedores de basura. Son coches dotados con inteligencia artificial, cámaras y sensores que circulan por las calles para detectar residuos fuera de los cubos. Cuando estos vehículos detectan basura, mandan un aviso a los operarios y estos se acercan para recoger la basura. De momento están funcionando en los distritos de Carabanchel, Usera y Villaverde. Víctor Manuel Sarabia Herrero es el director general de Servicios de Limpieza y Residuos.
Se están desarrollando tres coches. El coche es en versión definitiva porque hicimos primero un prototipo y ya se ha probado y ya ha pasado todas las pruebas y ahora estamos desarrollando tres vehículos más. Están funcionando en la calle, de momento en pruebas, pero ya enseguida van a empezar a funcionar los tres en los distritos de Carabanchel, Usera y Villaverde.
El proyecto conseguirá agilizar el proceso de recogida de la basura, reducirá un 50% el tiempo medio de actuación en la retirada de los residuos, porque antes los operarios tardaban 5 horas en revisar las calles.
Llevan dos cámaras, una a cada lado, y funcionan detectando los contenedores en la calle y viendo si alrededor de los contenedores hay algo que no debería haber. Por ejemplo, una bolsa, un mueble, un colchón. Ellos lo que van aprendiendo es a identificar residuos con más eficacia y a ver cuándo algo no debe estar ahí con más eficacia y definir si es una caja, si es un colchón, si es un mueble.
El objetivo de esta iniciativa pionera en España es mantener las calles más limpias. Cada día en Carabanchel, Villaverde y Usera se realizan más de 2.000 actuaciones de limpieza. Se notifican alrededor de 260 incidencias y la mayoría suelen ser muebles de gran tamaño. Estos coches espía pueden hacer todo el recorrido asignado en 2 horas. Y si siguen los buenos resultados, la idea es expandir el proyecto a los 21 distritos de Madrid.
Es tiempo de vacaciones, tiempo de marcharse unos días fuera de Madrid y de romper con la rutina. Ese cambio de hábitos se nota en todo, también en las donaciones de sangre. Aquellos que tienen la costumbre de ir a donar sangre de manera habitual ahora no están en Madrid, pero las necesidades no descansan y siguen ahí, aunque sea verano. Por eso, desde el Centro de Transfusiones hacen un llamamiento porque faltan reservas. Juan Torrejón.
Se suele decir que en primavera la sangre se altera y lo que sucede en verano es que las donaciones bajan. En el primer trimestre de julio, en la Comunidad de Madrid, las extracciones han caído un 25% y, siguiendo los números de años anteriores, se espera que ese porcentaje se incremente hasta el 40% durante el mes de agosto. Las reservas de sangre son muy importantes porque se usan para operaciones y trasplantes. Sin ir más lejos, para un trasplante de hígado se usan entre 30 y 200 entregas. Luisa Barea es la gerente del Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid y nos dice a COPE qué tipo de sangre es la que se necesita ahora de manera urgente.
En estos momentos, por ejemplo, los grupos que están más bajitos son el A positivo, el A negativo y el cero negativo. No están en alerta roja, están en lo que nosotros llamamos alerta amarilla, pero digamos que ya se acercan al nivel crítico.
El proceso de donación no dura mucho tiempo, apenas llega a los 10 minutos. Desde el Centro de Transfusiones trabajan para solucionar todos los mitos que pueden existir a la hora de donar.
Queremos desmitificar, no hay que tener miedo a la donación. Es una cosa que dura 10 minutos, que es sencilla, que si uno está en buen estado de salud no comporta riesgo alguno. Se le cuida al donante y se cuida al receptor, se cuida a ambos para que ninguno tenga ningún problema con la donación.
Pueden donar todas aquellas personas que tengan entre 18 y 60 años, aunque se puede por encima de esa edad si el estado de salud del donante es correcto. Se puede donar 4 veces al año si eres hombre y 3 si eres mujer, y siempre que peses más de 50 kilos.
En bici o a pie es una ocasión única para encontrarte a ti mismo, disfrutar de la naturaleza, ser consciente de tus limitaciones y también de superarte. Pero por encima de todo, el Camino de Santiago es oración. Cada vez son más las personas que se animan a realizarlo, al menos a completar algún tramo. Conocemos muchos caminos, el francés, el portugués, el catalán y también el madrileño. Son 675 kilómetros los que separan Madrid de Santiago y de ese recorrido 78 discurren por Madrid. Jorge Martínez es un peregrino que lo ha hecho en varias ocasiones y lo tiene claro. Dice que el madrileño es el mejor camino.
Tiene montaña, tiene llanura, tiene bosques, tiene cereales, tiene naturaleza, tiene arte, un arte absolutamente el románico, de ladrillo, absolutamente maravilloso. Así que se puede experimentar todo lo que en un camino, en cualquiera de los caminos de Santiago, sobre todo el camino francés, pues bien, el camino de Madrid lo tiene. Es recomendable.
Son 6 etapas que se pueden ir haciendo poco a poco. Además, el camino madrileño tiene una peculiaridad que los demás no tienen.
No se sale por un polígono industrial. En todas las ciudades se suele salir por los polígonos industriales. Uh-huh. Madrid no. Madrid sales directamente desde el cementerio de Fuencarral y hacia el Pardo y ya sales en plena naturaleza, en pleno preparque natural. Eso es algo único.
Desde la Iglesia de Santiago, en pleno centro de Madrid, esperan entregar este año hasta 15.000 acreditaciones.
COPE Madrid.
Estar informado.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
La Comunidad de Madrid ofrece desayunos saludables gratuitos a más de 1.000 alumnos de familias vulnerables el próximo curso. Se van a destinar 600.000 euros para prestar este servicio en colegios de la región, una ayuda que está dirigida a los perceptores de la renta mínima de inserción y del ingreso mínimo vital que estudien en centros sostenidos con fondos públicos. Continúas en Mediodía COPE.
Editorial.
Cadena COPE. El Tribunal Supremo ha recurrido la ley orgánica de amnistía. Sus argumentos jurídicos ponen en evidencia el daño que la citada ley inflige a la igualdad entre los españoles, al tiempo que denuncia que la naturaleza de lo sucedido en octubre de 2017 es un golpe de Estado en toda regla. El Tribunal Supremo no pretende juzgar las ideas políticas de los implicados ni exige que los encausados pidan perdón por lo que hicieron, pero sí recuerda que en el ánimo de estos está volver a repetir lo mismo. Siendo así, ¿en qué medida la ley de amnistía es realmente útil? A los beneficiados por la ley no se les pide compromiso alguno con el marco constitucional ni se les impone condición alguna. A esto se suma que la propia ley ha sido aprobada por las mismas personas a las que beneficia, lo que no solo supone un trato de favor del que carecen otros ciudadanos, sino que sus votos eran absolutamente necesarios para que la ley saliera adelante. La desafección política de quienes participaron activamente en lo que el Supremo califica de golpe de Estado no va a corregirse con la ley de amnistía. Lo que sí consigue esta ley es establecer un marco de preferencias y privilegios en favor de quienes militan en una determinada opción política y de este modo vulnera el derecho a la igualdad de todos los españoles. Por todas estas razones, la Sala Penal del Tribunal Supremo promoverá una cuestión de inconstitucionalidad contra el artículo 1 de la ley de amnistía. La justicia no puede actuar de parte.